Ustedes saben que tengo un mensaje que viene inspirado en la prédica del domingo pasado, que tranquilos a los que no vinieron, que se los spoileo brevemente. El domingo pasado hablamos de Tomás, es este apóstol incrédulo, medio incrédulo, que no creía hasta que tuvo que tocar los clavos del Señor. Y el Señor, el domingo pasado, abrió una ventana inspirada en la historia de Tomás, de una semana que sé que ha sido una semana de muchas luchas, una semana de la semana del creer, creer o no creer. La semana donde, de alguna manera, el Señor ha estado en estos días con todos, por una u otra cosa, intentando aparecerse, y hoy se cierra esa semana. Y te explico por qué. La analogía viene de lo que le pasó a este Tomás. Tomás no estaba cuando la primera aparición de Cristo resucitado fue con los discípulos. No estaba. Entonces, claro, le dijeron, Cristo resucitó, y él dice, no, yo no voy a creer. Si no veo y no toco, no voy a creer. Pasaron 8 días, pasó una semana, y después estaba Tomás y Cristo, que es nuestro Cristo, vuelve a aparecer para darle la posibilidad a este Tomás incrédulo, medio incrédulo, para que se le vayan todas las dudas. Y el domingo pasado orábamos y abrimos una semana, la semana de darle la oportunidad a Cristo que se aparezca. Que se aparezca Él. ¿Quién lo va a convencer? Tomás, ¿quién te va a convencer a vos? ¿Viste cuando alguien se empaca? ¿Quién te saca de ahí? ¿Quién lo desempaca Martín Gómez? Se encaprichó. ¿Tu mamá, tu papá, algún pastor virtuoso? No hay manera. Y sobre todo cuando uno tiene algunas dudas o no cree o está peleando esas peleas de la fe. Entonces oramos el domingo pasado para que se abriese una ventana de fe, de aparición de Cristo, de que Cristo responda. Porque hasta que Cristo no aparece y Él no responde, bueno, nosotros estamos siempre con miles de argumentos al medio. Entonces, este mensaje, el mensaje de hoy, está alrededor de esta semana que termina esta noche a las 12 de la noche, donde el Señor está confirmando, apareciendo, contestando dudas personalmente. Está interesado Él en que pase. Así que si viniste con alguna que otra duda, si viniste por primera vez y te estás enterando de este mensaje, pues decís, ah, con razón, ¿sabés por qué apareciste hoy? A mí no me cabe la menor duda. Le quiero dar una noticia a todos los invitados. A mí no me cabe la menor duda. Vos viniste hoy para que Cristo te saque las dudas. Después me las contás. Porque estamos orando por esto. Además, estamos en el medio de un marco de oración y de intercesión fuertísimo. Y están pasando muchas cosas. Y yo sé que todos los que estamos acá, estamos peleando batallas de salud, peleando batallas en la economía, batallas familiares, batallas en distintos frentes que tienen impacto en la fe, en creer o no creer. En creer de verdad o, bueno, estar a medias tintas, a media máquina, medio tibio. Y yo sé que como le pasó a este Tomás, el Señor ha preparado esta semana para la Iglesia de la Misión y para todos los que nos visitan hoy, para terminar una semana y terminar un día que sea totalmente victorioso y que se encienda nuestra fe. Entonces, pensando en este mensaje que vengo dándole vuelta desde el domingo pasado, digo, bueno, necesito preparar un mensaje que hable de Cristo. Preparar una prédica que hable de Cristo. Entonces ahí yo estaba tratando de pensar y orando, Señor, dame un mensaje que hable de Cristo. Y el Señor me dice, vos no entendiste nada. Vos no entendés nada. Otra vez un mensaje que hable de Cristo. Está lleno de mensajes que hablan de Cristo. Y la gente sigue sin creer. ¿Cuántos mensajes hablan de Cristo? Entonces el Señor me decía, vos tenés que hablar del Cristo del mensaje. Y tenés que hacer que haya apariciones del Cristo del mensaje. Porque si no aparece el Cristo, la persona del mensaje, pues entonces esto será una prédica más como los millones que yo escuché, como la que vos escuchaste, o como las que probablemente, si es por primera vez que venís, vas a escuchar en un montón de iglesias. Pero la diferencia, siempre, la va a hacer la persona del mensaje, no el mensaje que hable de una persona. Entonces, el primer punto en la escena que empezamos a ver el domingo pasado y que ahora te la recuerdo rápidamente y que después vos la podés repasar en Juan capítulo 20, es el relato de esa aparición de Cristo. Después que Cristo muere, es sepultado, aparece la tumba vacía, ¿no? Y los discípulos reciben esa noticia dada de que Cristo ha resucitado, pero estaban ahí dudando. Una noche estaban reunidos, ese domingo de la resurrección, a la noche, cuenta el relato de Juan capítulo 20, estaban reunidos y, como digo yo, bomba ninja, estaba todo cerrado, bomba ninja, y aparece Cristo. Y le dice, pasa a vosotros y habla con ellos y se muestra resucitado. Claro, en esa primera escena no estaba Tomás. Pasó una semana, pasaron 8 días y vuelve el mismo relato a decir lo mismo. Vuelve a aparecerse Cristo, ahora sí, con un Martín Gómez presente, con un, poné tu nombre y apellido presente. Esto suele pasar, quiero que digas esto, para darnos una lección a nosotros los incrédulos. Voy a repetir la frase para que la repitas. Es para darnos una lección a nosotros los incrédulos. Voy a repetir de vuelta. Es para darnos una lección a nosotros los incrédulos, porque yo, que soy parte del nosotros, últimamente estoy siendo bastante incrédulo. Y eso que soy el pastor, digo, uy, ¿qué queda para nosotros, pastor? Pero lo primero que resuelve toda duda y todo problema de esta escena tan difícil es la presencia de Cristo. Aparece Cristo. Él aparece. No son ideas ni cosas que había. Es la presencia. Aparece Cristo nuevamente. Y la presencia de Cristo saca toda duda, tira todo argumento por la tierra, se acaba todo problema, se acaba toda vicisitud, se acaba toda conjetura. ¿Por qué? Porque la presencia de Cristo hizo su aparición allí, en ese lugar donde estaban los apóstoles. ¿A vos tenés duda, Tomás? Bueno, se te acaban de ir todas porque presencia de Cristo. ¿Y saben qué? Si dudas tenemos o estamos peleando batallas es porque últimamente, probablemente, la presencia de Cristo está siendo poco conocida por nosotros. Estamos conviviendo poco con la persona de Cristo, con la presencia de Cristo en nuestras vidas. Eso derriba toda duda y acaba con todo argumento. Y mira vos, qué interesante es esto, porque desde el Génesis hasta el Apocalipsis, esto de la presencia de Dios está presente. Dios siempre se ha encargado de que la presencia, de que su presencia esté al lado de los que creen, de los que le aman, aún de los que, como Tomás o vos y yo, con alguna que otra duda, creemos a media, pero Dios se ha encargado de que su presencia esté, siempre aparezca, porque si no está la presencia del Señor con nosotros, estamos en el horno. Moisés, allá en el Éxodo, capítulo 33, en un momento habla y dice, Señor, si tu presencia no va conmigo, no voy a ir a ningún lado, no me muevo, no voy a mover el pueblo, no voy a ir a ningún lado. Si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que tu presencia me acompañe. Y Dios le dice, mi presencia irá conmigo y te daré descanso. Porque Dios siempre estuvo manifestando su poderosa, gloriosa y contundente presencia, eliminadora de toda duda, respondedora de toda pregunta. Presencia de Cristo elimina toda duda y responde toda pregunta. Y de allí en adelante, bueno, todos los profetas, pero pasa algo con este Cristo ahora resucitado del relato de Juan 20. Distinto de los que vieron la presencia del Cristo humano, que nace de la Virgen, que es chiquito y va creciendo. Esos apóstoles vieron a ese Cristo humano. Vieron y recibieron la presencia de ese Cristo humano. Pero ese Cristo humano no podía manifestársele al mundo. Tiene que morir, resucitar, glorificarse, para después entonces aparecerse en esta escena de Juan 20 para que esa presencia que está apareciéndose a esos hombres sea la mismísima presencia que se nos puede aparecer hoy a nosotros, porque es la presencia del Cristo glorificado que está disponible para aparecerse en todo lugar ante quienes crean en Él, lo llamen, lo convoquen, tengan duda y digan, aunque sea quiero tocar los huecos de tu mano, pero aparécete. ¿Y sabes qué hace Cristo? Siempre se aparece. Porque quien en la tierra quisiera una revelación de Cristo y con algún gramito de fe, aunque sea de un grano de mostaza, clame y diga, quisiera ver, aunque sea para sacarme dudas y tocar sus manos, ¿sabe qué hace Cristo? No tiene ningún problema. Y se aparece. Porque si algo le interesa a Cristo es que vos descubras la revelación y el poder de su resurrección. Y si tenemos dudas, ¿sabe por qué? Porque no se apareció Cristo. La presencia de Cristo resuelve todo. Por eso clamo yo, desde hace rato, que todo esto ya no se trate de las palabras de un pastor hablando, queriendo convencer a alguien. Es el mensaje de Cristo, no, es el Cristo del mensaje o nada, chico. ¿Qué te voy a decir yo? ¿De qué te voy a convencer? Yo te voy a convencer de que Cristo resucitó. Señor, hacelo vos. Yo no puedo. Es como el padre queriendo convencer al hijo de que no transite malos caminos, de que no se equivoque, vos querés decirle que sí. Y el hijo, viste, al final, ¿quién lo va a convencer? Tiene que ir a golpearse solo, para aprender solo, que la vida, viste. Ahora, cuando se le aparece Cristo a una iglesia, a un cristiano o a tu hijo, vos vas a dejar de renegar, porque la presencia de Cristo resuelve toda duda, afirma toda identidad y cambia el escenario para siempre. Entonces yo estoy clamándole al Señor como puedo, me sale como puedo, a lo humano, digamos, a lo bruto, porque por otro lado es la que te toca, es la que nos toca. ¿Vos sos humano como yo? A ver, hay alguno que no sé, pero bueno. Sí, somos humanos. Entonces, como podemos, tendríamos que hacer todo lo humanamente posible para que la presencia del Señor se sienta cómoda con nosotros. Al menos no hacer nada para ahuyentarlo, para incomodarlo. Porque a veces es cierto. O no lo convocamos, o no lo llamamos, o lo hacemos incomodar. Y entonces la presencia del Señor no está. Voy a hacer una pregunta asesina. ¿Puede ser que haya una iglesia que se junte a cantar y a decir mensajes sobre Cristo y Cristo esté ausente? ¿Puede haber? ¿Vos sabés que sí? ¡Wow! Entonces yo digo, che, para. O voy al revés, o me dedico a otra cosa. Porque ni vos ni yo vinimos hoy acá a escuchar un mensaje sobre Cristo. ¿Sabés por qué viniste? Al menos ese es mi deseo. ¿Sabés por qué vine yo? Para ver si se aparece Cristo. Un poquito más, que pueda haber una parte más de Él. Si algo ya vimos, si algo ya viste en tu experiencia de vida, si algo te fue revelado, seguramente nos falta más. Y una parte más de Cristo que nos sea revelada, pues entonces resolverá toda duda, encenderá toda pasión, calmará toda sed, responderá toda pregunta. Al contrario, va aún a hacernos estar en medio de las pruebas y de las luchas y de las dificultades llenos de gozo. ¿Por qué? Porque si Cristo está con nosotros, ¿qué me importa? ¿Viste como dice el dicho? No es el dicho, es la palabra del Señor. Si el Señor está con nosotros, 1,000 a la izquierda, 10,000 a la derecha, ¿qué me importa a mí? La presencia del Señor está conmigo. Bueno, se trata de eso, este punto. Y estoy calentando los motores. Se van a dar cuenta que este mensaje es una excusa para la oración del final. Es para que vos después y nosotros todos juntos como iglesia oremos para que se aparezca Cristo. Y que Él diga lo que tenga que decir. Bueno, número 2, claro, la presencia de Cristo aparece, pero sí o sí, Cristo aparece para decir algo. Nunca ni pasó, ni va a pasar, que Cristo aparece y se va a quedar callado. No va a pasar. Cristo aparece para decir cosas. Para decir cosas que ahora te vas a dar cuenta que tienen un carácter rector, un carácter de establecimiento, un carácter legal. Las palabras de Cristo son ordenatorias, son ordenanzas, son leyes. La presencia de Cristo resuelve toda duda. La presencia de Cristo elimina toda duda y afirma la fe. Pero la palabra de Cristo establece el orden. La palabra de Cristo va a ordenar todo y a establecer cosas. Y por eso es tan importante la palabra. ¿Qué te voy a decir sobre la palabra? Que vos no sepas, pero cortito, ¿no? Desde el inicio, ahí Génesis 1, 3, y dijo Dios. Desde ese momento Dios empezó a establecer cosas con su palabra. Y el mundo funciona establecido por el orden de la palabra de Dios, desde ese momento. Pero después hay palabras sobre la venida de Cristo, sobre las profecías que hablan de Cristo. Hay un montón, montón. Todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Y toda esa palabra se fue cumpliendo una atrás de la otra. Aún las cosas que todavía están profetizadas y no se han cumplido, ¿sabes qué van a pasar? Se van a cumplir. Porque la palabra se cumple. Lo cual nos tiene que empezar a fortalecer la fe, digo, ¿no? ¿Sabes qué pasó con aquellos que decían, che, van a ser Cristo? Van a ser en Belén, van a ser de una virgen, van a hacer, y todas las características, ¿sabe qué pasó? Se cumplió. Y después dijeron, che, iba a morir. ¿Y sabe qué pasó? Se murió. Y también estaba profetizado que iba a resucitar al tercer día. ¿Y sabe qué pasó? Resucitó al tercer día. ¿Y sabe qué sigue diciendo? Que va a volver y que va a volver a buscar su iglesia santa, pura y sin mancha, y está esperando que venga ese momento. Entonces, ¿sabe qué va a pasar con esa palabra? Se va a cumplir. Y acá estamos nosotros esperando. Eso fortalece la fe, porque las palabras del Cristo resucitado, el Cristo resucitado viene a afirmar las palabras ya dichas sobre Él, pero en un momento también viene a afirmar todas las profecías que faltan cumplir. Eso a mí me llena de esperanza. O sea, el Cristo aparece para decir, todo lo que fue dicho sobre mí se ha cumplido y todo lo que fue dicho sobre mí se cumplirá. Tomás, Tomás, vos que no crees. Porque como te dije, la presencia de Cristo aparece para resolver dudas sobre la fe, pero viene a hablar. Y te leo esto. Central, léelo por favor conmigo, Juan capítulo 12, versículo 44. Abrí tu Biblia. Y si no, presta atención, porque el texto es tremendo al respecto de esto. Dice Jesús: Jesús clamó y dijo, Juan 12, 44, ¿lo tienen? El que cree en mí, no cree en mí. Oh. Este Cristo, che. ¿Leen la Biblia ustedes? Cristo hace estas cosas. Dice estas cosas. El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que en mí cree no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Tremendo. Subrayate ese pasaje, porque tiene todo lo que hace falta saber al respecto de esta palabra de Cristo. Porque Cristo no viene a decir lo que se le ocurre a Él, sino lo que el Padre le manda. Pero lo que es revelador de este texto es que, claro, yo no vine a condenar al mundo, dice Cristo. Así como lo dice Juan 3, dice, yo, mi intención no era eso. Porque ustedes ya están condenados solitos. Esa no es mi intención. Yo vengo a salvar al mundo. Y el que no cree mis palabras y el que no las obedece, yo no lo vine a juzgar. Pero lo juzga y lo condena mi palabra. Porque mi palabra es la que ordena y rige todo en la tierra. Y el que no la cumple, se autocondena solo. Condenado no por mí, sino por mi palabra. La palabra de Cristo absuelve a Cristo de la condena. Tremendo. Así que si vos te vas al infierno, no lo culpes a Cristo. Cristo no es el malo. Es la palabra, la autoridad que ha establecido el orden en la tierra, el cual si uno lo viola y lo rompe, entonces está siendo condenado por romper el orden establecido por la palabra de Dios. ¿Se entiende lo que dije? Y dijo Dios, y estableció Dios el bien y el mal, el cielo y la tierra, arriba y abajo, izquierda, derecha, y puso las cosas en orden desde el principio. Todo eso empezó a suceder, y cuando uno desobedece y rompe la palabra dada por Cristo, pues entonces se condena a sí mismo. Pero lo que Cristo vino a hacer, la presencia de Cristo apareció para salvarnos, no para condenarnos, porque ya estábamos condenados, ya te lo dije. Entonces la presencia viene a fortalecer la fe, no la culpa, sino la esperanza. No la condena, porque ya existía, viene a dar la oportunidad de salvación. La presencia de Cristo aparece en nuestras vidas, irrumpe para llenarnos de esperanza. Por eso cuando yo escucho, me llora el corazón, cuando escucho gente que no conoce del Señor y dice, ahí están siempre los que condenan, la iglesia que condena, la Biblia que condena, Cristo que condena, y a mí me sangra el corazón diciendo, vos nunca entendiste la persona de Cristo, no se te ha aparecido, porque cuando aparece la presencia de Cristo, lo primero que te es revelada es la función de salvación que Él tiene en la tierra, porque vos ya estabas condenado. Si algo que Cristo no viene a hacer es condenar a nadie, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, cree un poquito. Le estoy hablando a los Tomases, a las Tomasas, para que todo aquel que en Él cree un poquito, y por eso viniste y estás acá y todavía no te fuiste, porque todavía cree un poquito, a todo aquel que en Él cree un poquito, como un granito de mostaza, tenga vida eterna, no se pierda, tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, es lo que está diciendo Cristo, sino para que el mundo sea salvo por Él. La presencia de Cristo, mi amado hermano, lo que te va a revelar es su función de salvación y encender entonces el amor alrededor de eso. Dice Hebreos 1:1, para aclarar también esto de la palabra, que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras antes a los padres por los profetas en los posteriores días, nos ha hablado a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo a sí mismo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Todas las cosas son sustentadas con la palabra ordenatoria de su poder. Por eso es que cuando Cristo se revela y hace presencia, después va a hablar, porque necesita ordenar. Porque no solo alcanza con que vos recibas la presencia del Señor que te va a salvar, luego vas a tener que sujetarte al orden de su palabra. Tremendo. Wow. Cuando Cristo ordena, bueno, dice las cosas que nos dice. Y es tan lindo, ahora vamos a ir un poquito más adentro del texto, pero es tan lindo porque otra vez algunos se van a enojar y dicen, no, me dan órdenes, ¿viste? Me obligan a hacer lo que no quiero. Y esa cosa que... ahí en la esa religión hay que te prohíben. ¿Qué te prohíbe tu religión? A mí mi religión no me prohíbe nada. Todo me es lícito. Casi digo una mala palabra. Todo me es lícito, che, impío, filisteo.
Pero el pasa es que todo no me conviene. Por lógica. Andá a meterlo en el enchufe vos. ¿Sos libre vos? Bueno, metelo en el enchufe. No, me va a agarrar la corriente, hermano.
Tampoco hace falta tanta revelación para eso, ¿no? A veces es sentido común. Pero la palabra de Cristo luego, a quien le ha sido revelada la presencia, uno después la obedece y la cumple, no por lejos de obligación, sino porque uno entiende el carácter ordenatorio de esa palabra y de la bendición que hay en ese ámbito, de lo que Cristo entonces quiere que hagamos, seamos. Y eso resuelve todo. Pero bueno, Voy ahora al punto, entonces, cortito, para cerrar este punto número 2, de qué le dijo Cristo a Tomás cuando apareció, que me parece relevante. Cristo se aparece, Juan capítulo 20, versículo 21, desde ahí en adelante, vamos a leer. Cuando Cristo aparece glorificado, va a decir tres cosas, tres puntos. Lo primero que dice, versículo 21, entonces Jesús se le apareció otra vez y les dijo, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. ¿Qué dice el Cristo resucitado? Y son tres cosas. Cuando Cristo aparece y la presencia de Cristo viene y afirma la fe, ¿sabes qué es lo primero que va a pasar en tu vida, en tu corazón y en tu ser y en tu entorno? Esté donde esté, sea quien seas, lo primero que va a aparecer y que te va a inundar inexplicablemente es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz, yo no sé, y seguramente muchos podrán dar testimonio de eso. Yo sé que sí, vos lo vas a poder hacer. Hemos estado orando, peleando en distintas circunstancias, de las más difíciles de la vida, de enfermedad, de salud, de crisis económicas, de lo que quieras. Y uno a veces pide y ora, qué sé yo, y Señor, y en un momento pasa como con los discípulos. Uno siente una presencia. Algo pasa. Que hay una presencia todopoderosa fuera de este mundo y uno siente una paz inexplicable, un equilibrio, un peso que sale. No te resuelve las cosas, ¿eh? No es que todo cambió y ahora ya somos felices y comemos perdices. No, pero hay una paz. Que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y sabes por qué? Porque este Cristo que se te aparece es el príncipe de la paz. ¿Y sabes por qué ministra esto? Escucha, no sé si lo pensaste alguna vez así. Ministra esto Cristo porque vos crees que estás en problemas, porque vos crees que estás nervioso, porque vos crees que tu caso es muy difícil. Y seguramente lo es, porque los conozco. Y sé que son difíciles y que estaría bien estar turbado, nervioso, ansioso, preocupado, desesperado. Yo sé que sí. Pero Cristo, nuestro Cristo, el príncipe de la paz, en la cruz del Calvario, Él llevó el pecado tuyo. Toda tu carga, toda tu culpa, todo tu peso, toda tu ansiedad, la que estás sintiendo ahora, que no te permite tener paz, pero no solo la tuya, sino la de toda la humanidad. Y se las cargó al hombro y las pudo ministrar, administrar y pudo tener paz. Entonces cuando Cristo aparece, lo primero que te ministra es, yo sé por lo que vos estás pasando, yo sé tu situación, y allí Él te ministra una paz que sobrepasa todo entendimiento, que el único que la puede ministrar es nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por herido, por abatido de Dios, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Por eso Cristo, el príncipe de la paz, puede ministrarte esa tranquilidad y paz en el medio de tu tormenta. Él lo sabe, Él lo puede, Él lo hace. ¿Vos creés que tenés problemas? Bueno, anda a la cruz y te vas a dar cuenta que Él cargó el pecado de todos. ¡Wow! Y entonces, ¿sabe qué hacemos ahí? Los que atravesados por la locura del Evangelio, ¿entendimos esto? ¿Qué hace a las 11 de la noche? A las 11 y media. 12 menos cuarto. ¿Qué hace? Te dormí. ¿Te va a dormir? ¿Qué va a hacer? ¿Y descansa toda la noche? El que toma pastillas para dormir es porque no le ha sido aparecido Cristo. Porque la presencia de Cristo está ausente en su vida. El que está nervioso, ansioso, el que no para de pensar, el que no le para la máquina nunca, el que está acá. Y no digo que no hagamos eso, que no estemos activos. Pero cuando llega la noche, ¿sabes qué tiene que hacer? Irte a dormir. Y descansa. Y acá está el pastor Martín Gómez, que tiene el berretín de salvar al mundo. Él quiere salvar al mundo. Y yo estoy sin dormir, 3 de la mañana me llega un WhatsApp del Espíritu Santo. Y yo estoy ahí, viste, orando. ¿Qué hago, Señor? ¿Me levanto a orar? Y la ojera acá, ¿no? Y la pastora Paula me dice, chabón, dormite de una vez. Y me llega el WhatsApp del Espíritu Santo. Y yo digo, listo, acá me va a dar la estrategia para salvar el mundo. Y el WhatsApp del Espíritu Santo me dice, che, hace 2000 años yo mandé a alguien para salvar el mundo. ¿Quién te cree que sos vos? Dormite de una vez. Que mañana tenés que atender 4 monstruos ahí en tu casa. Y llevarlo a la escuela. Dormite, descansa. Tené paz. Cristo dijo, cerrando el sermón del monte, che, tranquilos porque cada día trae su propio mal. No te preocupes tanto. Descansa, tené paz. Y en un momento yo digo, claro, si la presencia del Señor está conmigo, si este Cristo se me aparece, es como que yo tengo, viste, el Padre fuerte que me va a defender, que me voy a hacer problema, me va a tener miedo. Si me defiende, es la presencia de Cristo que trae esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Alguien pregunta para que levantes la mano por las dudas? ¿Alguien necesitaría dormir esta noche? Levantame la mano. ¿Alguien necesita dormir, descansar esta noche? ¿Sabe por qué no estamos durmiendo y descansando? Porque estamos creyendo poco en la poderosa voluntad de nuestro Señor Jesucristo, que ordena, mantiene y coordina todas las cosas más allá de lo que nosotros pensamos. Mensaje para los padres que oran por los hijos y no duermen por sus hijos. Mensajes para los pastores que no duermen por sus ovejas. Mensajes para los hijos que están orando por sus padres. Mensaje para los que mantienen sus casas con plata y no saben cómo pagar las cuentas. Tranquilos, la aparición de Cristo viene a traer paz. Lo segundo es que, claro, el Señor nos da paz y voy a decir, listo, ah, me apareció Cristo, ahora me quedo tranquilo, estoy recontra con paz. No, pará, porque viene una misión, al toque viene una misión. Es decir, se le aparece Cristo, le dice paz a vosotros y le da un envío. Así como mi Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Así como yo vine a ser ejemplo de cumplir el envío, el mandato, la orden y dar las palabras que Dios a mí me dijo que diga, yo a ustedes les doy el mismo envío. Hagan ustedes lo mismo. ¿Y qué tenemos que hacer, Señor? Simple, fácil. Curso veloz de evangelismo posmoderno. Anda a decirle a la gente que está preocupada y atravesada por los nervios y por la locura y por la histeria del 2025, decirle que en Jesucristo hay paz y de que Él vino para salvarlos. Contale eso y decirle, yo conozco la presencia de este Cristo que te estoy diciendo y esa paz vino a mi corazón. Ministra eso, punto. Y este mundo que está recontra reventado de histeria, ansiedad, depresión, pastillas, el negocio de la psiquiatría alrededor de todo esto que te digo es multimillonario y nunca pudo haber crecido tanto como en este tiempo. Y lo digo con respeto porque la gente no sabe qué hacer, pobre, y además hay que dormir o no. Entonces viene la misión. ¿La misión cuál es? Che, prediquen este evangelio. ¿Cuál es el evangelio? El evangelio de que Cristo resucitado se aparece a decirte paz a vosotros. Y digo una cosa, antes que me hagan enojar, porque estoy mirando a algunos y ya me estoy enojando. Yo tengo gente que viene y me dice, pastor, en mi casa se mueven los muebles. Y me manda la foto. ¿Ves esa cómoda? De noche se mueve. Y yo digo, sacale la rueda. Claro, es que está en una... Hay otros que me dicen, pastor, de noche yo escucho voces. Y me lo dicen en serio, ¿eh? Ah, yo te tengo que creer a vos que se te mueven los muebles y que vos escuchás voces y vos no me vas a creer a mí que yo te hablo de la presencia de Cristo y de que Cristo aparece para darte paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, yo te tengo que creer a vos en los gualichos, en todas las brujas, los diablos, los demonios y en todo lo que vos sentís en tu corazón y lo que no podés explicar. Y vos no me vas a creer a mí que el Señor Jesucristo, de las fe más sólidas y que tienen más argumentos y más lógica y aún más ciencia que lo demuestra, está presente. Y además te lo estoy comentando yo, que es mi Cristo, que se me apareció a mí, que yo lo sentí, lo vi y que te va a traer paz. ¿Y vos creés que se mueven los muebles? Bueno, que se te sigan moviendo los muebles. Y que Dios te ayude a las 3 de la mañana. Por eso es que no te preocupes. Se fue al pasto el pastor. No te preocupes. Pues si te van a creer o no, la gente está necesitando el mensaje de la resurrección. Está necesitando la presencia de Cristo y el mensaje de paz a vosotros, el mensaje de salvación. Desesperados están. Desesperados. Lo hablábamos el domingo pasado al respecto del pesimismo, la depresión, el suicidio, etcétera, etcétera, etcétera. Así que esta misión viene con un equipamiento. El equipamiento es dos cosas, que vuelve a lo mismo del inicio. Versículo 22, y habiendo dicho esto, Cristo sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. Y me parece que lo que está pasando, como, no sé cómo decirlo, teológicamente en el tiempo de ese momento, es que Cristo está en la bisagra, Cristo está ya con un cuerpo no físico, un cuerpo glorificado, está por irse, la presencia de Cristo está por irse de la tierra, la presencia física, ¿me siguen? Y si Cristo se va, va a quedar un hueco, una ventana sin la presencia de Dios en la tierra. No puede pasar eso. Nunca en la historia pasó y no va a pasar. Porque siempre los hijos y las hijas de Dios que creen, aunque sea un poquito, van a tener el apoyo de la presencia de Dios en la tierra. Siempre. Entonces, ¿Cristo qué hace? Antes de irse, dice, les voy a dejar el Espíritu Santo que ya había sido profetizado que iba a venir. Por eso a ustedes les conviene que yo me vaya, dijo Cristo. Y entonces les sopla a aquellos apóstoles que estaban en ese aposento y les da la presencia permanente de Dios con ellos. Dios con ellos, el Espíritu Santo. Esa misma presencia que acompañaba a Moisés, la misma presencia del Espíritu Santo que acompañó a Cristo estando en la tierra, es la presencia que les deja para siempre y nos deja para siempre a todos el Señor. Y es la presencia del Espíritu Santo, el compañero, el que te acompaña, el que te sopla las palabras de Cristo, el que te guía a toda verdad, el que nos convence de pecado, justicia y juicio, el paracleto, el que intercede, ese Espíritu Santo está al lado nuestro todo el tiempo. De eso se trata, de esas presencias que te estoy hablando, que responden toda pregunta, la presencia de nuestro amado Espíritu Santo con nosotros desde ese momento. Es la presencia que está cómoda hoy. Entre nosotros, cómoda. Y que hay que animarse, Espíritu Santo. ¿Le hablas al Espíritu Santo a veces? Hacelo más seguido. Porque nos fue dado para eso. Nos fue dejado para eso. Para que Él aparezca, para que Él diga, para que Él responda. Nuestro amado Espíritu Santo. Y por último, es que somos operadores de la salvación. Porque el versículo 23 dice, como que transforma la iglesia en la embajada de salvación, en una oficina administradora de la salvación. A quienes ustedes les remitan los pecados, perdonen, suelten. Eso se refiere el verbo original del griego. Es dejar, perdonar, alejar, dejar en paz, dar permiso, soltar. Eso es remitir. A quienes ustedes hagan esto, les van a ser perdonados. Es de alguna manera la función de la iglesia en la tierra, no la de perdonar pecados, porque eso lo hace Cristo, pero sí la de administrar la salvación. Yo ministro la salvación, estoy sirviéndole la salvación al mundo. Y el que quiera ser perdonado va a ser perdonado. ¿Cómo? En el nombre de Cristo. Vení que te hago una oración de fe, vení que te acompaño, vení que después te enseño, te ministro la salvación que has adquirido con esta oración y esta confesión. Y a quien no quiera, y bueno, le serán ahí quedado. No podremos hacer nada. La iglesia es la oficina de salvación del reino de los cielos en la tierra. La iglesia es la que ministra eso. Por eso en este momento también hay una hermosa oficina de salvación para que todos los que querramos dejar pecados acá, lo podamos hacer en el nombre de Cristo, en la administración del poder de la obra de Cristo en la cruz. Y quien se arrepienta en el nombre de Cristo y convoque al abogado que tenemos para que interceda por nosotros ante el Padre, bueno, viene esa sangre poderosa a limpiar todos nuestros pecados, a santificarnos y a poder hacernos más parecidos a Cristo. Y entonces esa gloriosa salvación se sigue manifestando en nosotros. De eso se trata. Por eso es tan poderoso congregarnos. Por eso es tan poderoso juntarse en lugares donde la presencia del Espíritu Santo se mueve con comodidad, porque ahí viene convicción de pecado, porque ahí te son señaladas cosas que capaz que en otro momento te hubiera enojado. Yo sé que ahora el Espíritu Santo le está hablando a algunos sobre cosas que otro te dijo y te enojaste y la justificaste y dijiste, pero mirá lo que me hicieron, por eso yo soy así, perfecto. Pero ante la presencia de la revelación del Espíritu Santo, eso se llama pecado. Y te tenés que arrepentir y punto. Y nadie te va a decir eso en la cara como el Espíritu Santo te lo va a decir. Y vos sabés qué va a decir. Amén. Anda a discutirle a Dios vos. Pero es un momento hermoso donde en esta oficina de salvación uno dice, sí, yo quiero dejar mis pecados acá. Y por supuesto, ser ministrado. Y por último, mientras le pido a los chicos que me acompañen a cantar la última canción y ministrar, y vamos a abrir el altar seguramente para adorar, porque se trata de que aparezca Cristo. Las marcas. Después de esta escena que te digo, vienen las marcas. Así Cristo muestra sus manos. Acá, Tomás, vení. ¿A vos querías ver las marcas? Acá las tenés. Mira, mete el dedo en el agujero de los clavos, mete el dedo en el costado. No tengo problema en demostrarte quién soy, porque Cristo, mis amados, no tiene problema en demostrar quién es cuando alguien cree. Pero Cristo no le va a demostrar a nadie al que no quiere creer. No tiene necesidad de hacerlo, porque las señales, dice Marcos capítulo 16, siguen a quienes. Estas señales seguirán a los que creen. Yo no sé si creo mucho o poco, pero creo. Entonces, las señales te van a seguir. Este día, esta semana ha sido para todos los Tomases y Tomasas, como yo y como vos, que con alguna que otra duda, algo creemos, por eso estamos acá. Digo, supongo que si estás acá y todavía no te fuiste, es porque algo crees. Entonces, las señales te seguirán. Porque Cristo está interesado en que vos descubras la plenitud de su resurrección. No tiene problema en mostrarse, en demostrar, porque sabe que está también demostrándole a un hijo suyo con amor, que luego va a ser encendido para cumplir la misión. Cristo no tiene interés en perder tiempo en demostrarle algo a alguien que luego se lo va a quedar para sí y que al contrario después se la va a gastar a la bendición. Pero cuando Cristo está invirtiendo, sembrando en una persona que cree un poquito para que luego a través de una señal crea más y ese creer más lo lleve a una misión, a seguir predicando el evangelio para salvar al alma, pues entonces estas señales seguirán a los que creen. Y si vos estás dispuesto a creer un poquito más, las señales te van a seguir, porque será aumentada tu fe. Aleluya. Fortalecida tu fe. Encendido tu llamado. Wow. Y todo eso hace entonces que esta escena que hoy está cerrando en unas horas haga que el Espíritu Santo y el Señor se nos manifieste, conteste, responda, Él personalmente. Yo terminé de hablar y perdón, creo que hablé de más. Ponete de pie. Se trata ahora de que el Espíritu Santo que reina aquí, la presencia de Cristo. Aleluya. Nada tiene sentido, Padre. Si todo esto no termina con la aparición de Cristo en nuestros corazones, si vos ahora que conoces todo pensamiento, que sos omnisciente y sabes todo lo que siente el corazón de cada uno de mis hermanos, no es ahora confrontado a un abrazo con la presencia de Cristo. Que tu Espíritu Santo ahora vaya a decir lo que yo no sé. vaya a abrazar aquel que por fuera parece tan duro, pero por dentro está clamando de un abrazo de niño, de un cariño, de esa revelación tuya, Señor, del Cristo que no viene a condenar. Cómo te engañaron diciéndote que Cristo vino a juzgar, a condenar, eso ya estaba. Y aparece Cristo, mi Señor, y su presencia, hacernos supa en su regazo, mientras nosotros lloramos por las heridas que el pecado nos ha hecho, por las heridas que nosotros mismos nos cometimos a nosotros mismos, pero el Espíritu Santo nos hace upa y nos ministra un amor que nunca jamás antes vimos ni sentimos. Presencia de Cristo, pues revela a tu iglesia lo que cada uno necesite. Espíritu Santo, manifiéstate como vos quieras. Aleluya. Quisiera pedirte ahora que adoremos juntos al Señor y que abramos el altar. El que quiera pasar al frente, vamos a orar. Alguien va a orar por vos. Va a ser una oración de colegas, de quienes creemos un poquito. Aleluya. Un poquito de fe es suficiente para que Cristo se manifieste. Porque no te haces rogar, Señor Jesús. Y anímate a adorar, anímate, la presencia va a fluir como lo está haciendo. Presencia santa de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a tu nombre. Digno eres de ser adorado, de recibir toda la honra y toda la gloria. Gloria a tu nombre, Señor.